Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 70. ¿Qué es mejor que saber demasiado? En un momento la respuesta. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos nuevamente en el podcast de Mil Palabras, en el que compartimos dos veces por semana ideas, conceptos, información valiosa sobre comunicación efectiva. Publicamos generalmente martes y viernes. Tratamos de ser muy juiciosos con estos días. A veces publicamos temprano en la mañana, a veces avanzada la tarde, pero siempre martes y viernes. Si no lo han hecho, les recomiendo que se suscriban en su plataforma preferida. Pueden hacerlo en Spotify, en Apple Podcasts. Hay una aplicación que a mí me parece interesante, donde también consumo podcasts, que se llama Stitcher. El podcast de Mil Palabras también está en Stitcher. Funciona muy bien, especialmente para teléfonos Android. Otra opción interesante para suscribirse a nuestro contenido es en la página www.milpalabras.com. Allí me dejan su nombre, su correo electrónico y cada vez que hay un nuevo episodio, les envío un correo electrónico anunciándoles que tenemos una nueva entrega. Así no se pierden ninguna. Muy bien, nuestro tema de hoy. Cuando saber demasiado es un problema. ¿Y qué es mejor que saber demasiado? Bueno, voy a empezar desarrollando este tema con algo que leí recientemente y me llamó mucho la atención. BBC Mundo contó la historia de unos emprendedores en Alemania que crearon una bebida gaseosa. La bebida se llama Fritz Cola. Y la historia es interesante porque Fritz Cola es la segunda gaseosa más vendida en Alemania y ya hace presencia en muchos países de Europa. En Alemania es solo superada por Coca-Cola, pero esta Fritz Cola vende más que Pepsi, que es una marca global. Aparte de las ventas, lo que me llamó la atención de la historia de emprendimiento de estos alemanes, que son muy jóvenes por cierto, es cómo arrancaron el negocio. ¿Qué estaba en su cabeza? ¿Qué se estaban diciendo a sí mismos? ¿Cuál era esa comunicación interna que tenían para crear y para desarrollar el negocio? Lo primero es que la Fritz Cola nace como un proyecto de grado. Ambos hicieron, no me acuerdo si era la carrera o el posgrado de administración de empresas, y este era como el proyecto de grado. Y desde que lo plantearon como proyecto de grado, tenían claro que también sería un proyecto de empresa. Una de las cosas llamativas y extrañas es que ninguno de los dos, atención, y aquí viene como todo el cuento, ninguno de los dos sabía cómo se hacía una gaseosa. No tenían idea. Ellos no dijeron, como sabemos hacer esto, como dominamos el cómo, entonces nos inventamos una empresa. No digo que sea un camino equivocado, pero no siempre es el único camino. Es decir, no hay que saber las cosas, no hay que saber demasiado para construir algo, para dar un siguiente paso en la carrera. Y suena hasta simpático porque estos tipos contando su éxito explican que no tenían ni idea de cómo hacer una gaseosa. Y lo primero que se les ocurrió fue buscar en Google cómo se hace una gaseosa. Es medio absurdo, ¿no? Pues, o sea, buscar cómo se hace una gaseosa. Claro, encuentran, según Google, millones de resultados, pero no eran concretos o no eran suficientes para lo que necesitaban ellos. Pero el tema es que empezaron simplemente con un objetivo. ¡Ey! Inventémonos una gaseosa nueva. Creemos empresa con esto. Después buscamos cómo se hace. Con ese objetivo en mente, con ese primer recorrido no tan afortunado en Google, empezaron a visitar las empresas cerveceras en su país, a presentarse con los dueños y a decirles, mire, queremos crear una empresa que produzca gaseosa y de pronto nos podemos aliar y ustedes tienen un conocimiento más o menos parecido, entonces quizás hagamos una alianza, pero necesitamos aprender a hacer una gaseosa. Tocaron y tocaron puertas sin éxito muchas veces hasta que alguien les copió la idea, los ayudó a entender el proceso de producción de una gaseosa y lanzaron la Fritz Cola. Hoy la segunda gaseosa más vendida en Alemania, solo superada por Coca-Cola. La gran lección de la historia acá es: no tenemos que tener resueltas todas las piezas para empezar algo. No tenemos que tener el cómo definitivo. No es mandatorio tener la fórmula exacta en la cabeza de cómo vamos a manejar las situaciones y cada cosa, porque así no progresamos, no tomamos acción. Y el tema es que uno no deja de aprender nunca, pero se aprende más con la práctica, cuando uno se lanza en la consecución del objetivo. Lo importante aquí es primero fijarse la meta y uno después ve cómo se logra esa meta. ¿Cómo se alcanza ese objetivo? El tema es que muchos de nosotros, y me incluyo acá, somos amantes de descubrir el cómo. Hay personas que funcionan mejor cuando le resuelven el qué, otras cuando le resuelven el por qué, otras cuando le resuelven la pregunta de qué tal si, con hipótesis, con escenarios posibles que pueden ocurrir frente a una situación, y hay otras que funcionan mejor con el cómo. Y de hecho en internet una de las palabras más buscadas en todos los idiomas siempre es ¿cómo? ¿Cómo se hace tal cosa? Estamos en una búsqueda de conocimiento que es válido, es interesante buscar el cómo. Es importante saber más, engrandecer nuestro conocimiento del mundo, es válido. Pero muchas veces el cómo paraliza. El cómo puede ser limitante. Un problema es que cuando descubrimos cómo se hace algo, y esto es especialmente cierto en internet, ese algo nos abre una nueva ventana de conocimiento que también queremos ir a conocerlo, y ese nuevo conocimiento nos abre otra opción, y así se nos va volviendo un tema infinito de ir descubriendo y descubriendo, pero no aplicando. Por ejemplo, ustedes encuentran un video en YouTube. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que están buscando un video de cómo crear un logo. Yo no soy diseñador, así que si aquí me equivoco, me excusan. Pero buscan un video que dice cómo crear un logo para mi empresa que está en el sector de alimentos. Y quizás te encuentres un video interesante con buena información. Y digamos que estás creando el logo para un restaurante que vas a abrir de comida Tex-Mex. Ese es el ejemplo que se me viene ahora a la cabeza. Listo. Pero en la presentación del video de cómo se hace un logo, la persona habla del éxito que está teniendo en este momento en Europa la comida tailandesa. Y tú, como buen restaurantero y hombre de negocios, la imaginación te empieza a volar y dices, uy, ¿por qué no? También podríamos pensar en un restaurante de comida tailandesa. Entonces, el objetivo principal de tu restaurante Tex-Mex se empieza a diluir. Y empiezas a perseguir otro objetivo, o al menos te lo distrae por un buen tiempo. ¿Por qué? Porque ya tienes una nueva información de la tendencia creciente de la comida Thai en Europa. Ahí es donde saber tanto, saber demasiado, es un problema. Como les digo, primero poner el objetivo principal por delante. El cómo es simplemente eso, un cómo. Un medio para llegar al objetivo. Si no perdemos de vista el objetivo, si siempre lo tenemos presente, va a funcionar como una inspiración, un fuego interior que te está jalando, que te está motivando para encontrar el cómo correcto, para encontrar las maneras correctas de hacer las cosas. Pero si pones el cómo por delante, va a ser muy limitante. Y sigamos con el ejemplo. Dices, quiero abrir un restaurante de Tex-Mex. Ah, no tengo idea de cómo se cocina la comida Tex-Mex, entonces no hago un restaurante. ¿Por qué? Porque no tienes el cómo. Entonces, cuando planteamos el objetivo, el cómo va a aparecer. Hay una frase que leí en estos días que tiene que ver mucho con lo espiritual y con la confianza, con la fe. La frase dice, salta que la red va a aparecer. Es tener fe que las cosas van a aparecer. ¿Y qué es lo que va a aparecer? El cómo. Las formas, la manera de hacerlo. Entonces, para no escapar a lo que queremos, para no poner el cómo como una excusa para no hacer las cosas, lo que debemos es preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo alcanzo este objetivo? Es hacerse preguntas que te van a estimular tu conciencia y también tu subconsciente. Pueden ser preguntas tan generales como, ¿cómo alcanzo lo que quiero lograr? U otras como, ¿cómo aprendo a preparar los platos que necesito para mi restaurante? ¿Quién es el chef más importante de este tipo de cocina en mi ciudad? ¿Dónde puedo abrir mi local? Cuando uno se hace esas preguntas, les digo con seguridad, uno va a encontrar respuestas. No inmediatas. En algún momento, sin pensarlo, sin esperarlo, van a aparecer esas respuestas. Pero uno tiene que hacerse ese tipo de comunicación con uno mismo. Esos interrogantes hay que dejarlos planteados en la conciencia y en el subconsciente. La respuesta va a aparecer. A muchas personas incluso la respuesta les aparece durante la noche, en un sueño. A mí no me ha pasado, tengo que decirles, pero hay personas que les ocurre. A mí muchas veces me ocurre es empezando la mañana, justo cuando me levanto, cuando tengo una rutina espiritual personal. En ese momento me aparecen respuestas sobre ciertas cosas sobre las cuales me estoy preguntando desde hace un rato. También importante en esta relación entre el objetivo y el cómo es considerar este concepto que escuché hace muy poco y que me llamó la atención. Cuando uno tiene un objetivo, lo más probable es que eso que uno quiere alcanzar nunca se ha alcanzado. Es decir, si por ejemplo tu objetivo es que te suban a vicepresidente en tu compañía, es porque nunca has sido vicepresidente, ¿cierto? Si tu objetivo es que ya quieres tener tu carro particular, no quieres montar más en transporte público, entonces la obviedad es que nunca has tenido carro. Si quieres lograr unas ventas específicas de tu empresa, de tu emprendimiento en un año, si le estás apuntando a eso es porque nunca has obtenido esos ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Suena muy obvio, pero en la mayoría de los casos los objetivos que nos planteamos es sobre cosas que no hemos alcanzado aún. Y si no hemos alcanzado esos objetivos, no sabemos cómo se hace. Así que no podemos depender del cómo para alcanzar el objetivo. Más bien, nuevamente, redundo sobre el tema. Establecemos un objetivo, lo buscamos con pasión, lo buscamos con determinación. Y ese fuego interior es el que nos va a ayudar a descubrir el cómo. Las formas que hemos dominado, el cómo que hemos dominado hasta hoy, no nos sirven para alcanzar el objetivo nuevo y desconocido. Así que ese cómo lo tenemos que descubrir en el camino. Pero primero hay que establecer el objetivo. Hace como unos 6 años, mi hija menor nos dijo en el comedor, papás, es que tengo una idea, ¿ustedes qué dicen? Yo quiero salir en MasterChef Kids, que es un reality de niños que cocinan. Y aunque son niños, los veíamos muy preparados, haciendo postres y con el criterio y abriendo el huevo y mezclando y la máquina y la temperatura. Pues niños muy hábiles con la cocina. Y mi hija, la verdad, en ese momento no sabía hacer nada. Entonces yo le dije, y creo que equivocado en ese momento porque como que le anulé su objetivo y su sueño. Y le dije, no, primero estudia para presentarte al programa. Y ahora que lo pienso, sí, fue un error de parte mía. Yo creo que hay que dejarla soñar y ella en el camino va a encontrar ese cómo. Va a saber cómo desarrollar ese conocimiento que la hubiera ayudado a cumplir ese objetivo de llegar a ese programa de televisión. El otro problema con el cómo es que uno desarrolla una capacidad y a veces se van presentando trabajos, a veces aparecen las oportunidades o uno se conforma con ese estado de no, si sigo haciendo bien mi trabajo y lo sigo mejorando, de más que me va a ir bien. Claro, lo más probable es que te vaya bien, que alguien te vea y te ascienda en tu trabajo, que tu jefe te valore lo que haces y te pague un poco más, que aparezcan más clientes porque te conocen. Pero si te pones un objetivo y está en tu mente y ese objetivo es ambicioso, retador, eso es lo que realmente te va a mover. En todo caso, como les expliqué en un podcast anterior, aquí no estoy promoviendo una irresponsabilidad. Por ejemplo, decir, sí, mi objetivo es ser piloto de avión y mañana voy a manejarlo. No, pues muy bueno el objetivo. Y el objetivo te va a exigir unos cómos. Y tienes que dar unos pasos, ir a la academia, leer, empaparte, certificarte, hacer vuelos de prueba, estar con un instructor en el aire, tener unas horas de vuelo y convertirte en piloto. Claro que puedes lograr el objetivo, pero tienes unos requerimientos que cumplir. El tema es poner por delante lo que queremos, ese gran objetivo. El cómo va a aparecer después. Quiero finalmente compartirles un extracto de un libro que me estoy leyendo súper interesante y que habla precisamente de esta relación entre el objetivo y el cómo. El libro se llama Psycho-Cybernetics. Es del autor Maxwell Maltz. La verdad no sé si está en español, pero me ha parecido súper interesante. Quiero leerles un fragmento que puede explicar muy bien la importancia de establecer un objetivo. Dice así. Tu mecanismo creativo automático es teológico. Esto es que opera en términos de objetivos y resultados finales. Ese mecanismo creativo al que se refiere, todos lo tenemos adentro. El autor continúa. Una vez que le das un objetivo definitivo para alcanzar, puedes depender de su sistema de guía automático para llevarte a alcanzar ese objetivo mucho mejor que si lo hicieras por tu pensamiento consciente. Tú entregas el objetivo pensando en términos de resultados finales. Tu mecanismo automático entonces te va a entregar los medios para alcanzarlo. Si necesitas ideas, tu mecanismo automático te las va a entregar. Luego tiene un subtítulo que dice, piensa en términos de posibilidades. Para alcanzar lo que quieres, tienes que entregar el objetivo. Y para entregar este objetivo capaz de activar tu mecanismo creativo, debes pensar en el resultado final en términos de la posibilidad presente. La posibilidad del objetivo tiene que ser vista de forma tan clara que se convierte en real para tu mente y tu sistema nervioso. Tan real es, de hecho, que los mismos sentimientos deberían ser evocados, deberían estar presentes, como si el objetivo ya se hubiera alcanzado. Esto no es tan difícil o místico como podría parecer. Tú y yo lo hacemos todos los días en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿de qué se trata la preocupación? Es sobre resultados futuros posibles que no son favorables. Se acompañan por sentimientos de ansiedad, de sentirse inadecuado y quizás humillación. Para todos los propósitos prácticos, experimentamos las mismas emociones por adelantado que serían las apropiadas si ya hubiéramos fallado. Nos imaginamos fracaso para nosotros, no de una forma vaga o en términos generales, sino de una forma muy vívida y en gran detalle. Repetimos las imágenes de fracaso una y otra vez para nosotros. Así que si hacemos esto con lo negativo, también podríamos hacerlo con los resultados positivos que queremos. Recuerda, nuestra mente y nuestro sistema nervioso no puede diferenciar entre una experiencia real y una que es imaginada de manera vívida. Nuestro mecanismo creativo automático siempre actúa y reacciona de manera apropiada al ambiente, circunstancia o situación. La única información disponible relacionada al ambiente, la circunstancia o la situación es lo que tú crees es verdad relativo a estas. Entonces, si nos centramos en fracaso y continuamente estamos pintándolo en nuestra mente a nosotros mismos, en tal detalle vívido, este se convierte en algo real para nuestro sistema nervioso. Así que experimentaremos los sentimientos de que vamos a fracasar. Por el otro lado, si nos mantenemos positivos con un objetivo en mente y lo imaginamos de forma tan vívida que lo hacemos real, y pensamos en él en términos de un hecho que ya está cumplido, entonces vamos a experimentar sentimientos de triunfo, confianza en sí mismos, coraje y fe de que el resultado será el deseado. Así que es mucho más fácil y más efectivo simplemente definir tu objetivo y tu resultado final. Imagínatelo de manera clara y vívida. Luego, simplemente captura el sentimiento que deberías experimentar si el objetivo deseado ya es un hecho alcanzado. Entonces estarás actuando de manera espontánea y creativa. Entonces usarás los poderes de tu mente subconsciente. Entonces tu maquinaria interna estará equipada para el éxito, para guiarte a hacer los movimientos correctos musculares y los ajustes, para entregarte con ideas creativas y para hacer todo lo que sea necesario con el fin de que el objetivo sea un hecho cumplido. Tomado del libro Psycho Cybernetics de Maxwell Maltz. Este libro me ha encantado. Voy a poner el link del libro a la tienda de Amazon por si alguien lo quiere consultar. Como les explico, lo estoy leyendo en inglés, pero de pronto está la versión en español porque es un libro que no es nuevo, pero muy interesante, súper recomendado. Ok, muchas gracias por acompañarme en otra edición del podcast de Mil Palabras. Recuerda suscribirte a mis actualizaciones en www.milpalabras.com. También estoy en Instagram, por si me quieren escribir, enviarme un DM por esa plataforma, con algún comentario o alguna crítica constructiva, por favor, algún mensaje, alguna pregunta puntual que tengan. En Instagram estoy como santiagoríos.co. Gracias de nuevo por la sintonía. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.